censo en el cual se reconociera al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela. Venezuela sigue entonces, para los Estados Unidos, sigue siendo un país que promueve el terrorismo, sigue siendo un país que de una manera u otra está vinculada al narcotráfico y sigue siendo un país que en consideraciones internas es un estado fallido.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en el estudio C de Radio y Televisión Martí, les saludamos hoy, acá en los estudios, José Luis Ramos, Michel Suárez y un servidor, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, como siempre, muchísimas gracias por la sintonía, tanto la audiencia como la televidente y televidentes, para entrarlos a todos dentro y fuera de Cuba a través de las redes sociales. Y qué bueno que regresa Michel acá al estudio.
Sí, antes de regresar a España.
Ya casi despidiéndome. Un abrazo para todos, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes que están en sintonía con el programa a través de todas nuestras plataformas.
Y ya que estamos saludando, pues voy a adelantar el saludo también para Luz Escobar, que se encuentra en La Habana. Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, con la que vamos a hablar en solamente minutos. Pero ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy comenzamos la tertulia de las noticias como son con esta nota. La justicia 11J está contabilizando la represión, todo esto tras las bambalinas del primero de mayo en Cuba. Qué bueno que está Luz con nosotros para poder analizar la nota. Después, Cuba está implementando medidas para desarrollar el turismo sostenible. Y ANLO, bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intercede ante el presidente Joe Biden para incluir al régimen cubano en la Cumbre de las Américas.
Sí, ahora el interés del presidente mexicano es llevar a Cuba a la Cumbre de las Américas.
¿Será bueno, el nuevo mensajero?
No, quién sabe, y en esto no se sabe nunca nada.
Cuba y el resto de la pandilla.
Y sí. Exacto, bueno, no sé, sí, Cuba y lo que Cuba lleva, ¿eh? Bueno, vamos a analizar estas noticias, a comentar estas noticias con nuestros invitados. Ya lo decía, Michel Suárez, que se encuentra con nosotros acá en los estudios, Luz Escobar, que se encuentra en La Habana, con ellos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Muy bien, así que con las noticias, José Luis.
Bueno, un informe realizado por el Grupo Justicia 11J evidencia la represión desatada por el régimen cubano en las jornadas previas al primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, que desde hace 63 años... en la isla se celebra con manifestaciones de reafirmación revolucionaria. Desde el día 26 de abril hasta el 1 de mayo, Justicia 11J contabilizó más de 7 tipos de transgresiones a los derechos fundamentales de los cubanos, que elevan a un total de 80 las acciones represivas contra activistas, opositores, miembros de la sociedad civil independiente. Los nombres de madres, familiares de prisioneros políticos del 11J que han mantenido su posición frontal de protestas y denuncia por la situación de los encarcelados, entre los cuales hay menores de edad, aparecen con frecuencia en dicho informe. Según Justicia 11J, en esas fechas 12 personas fueron citadas e interrogadas, 28 permanecieron bajo vigilancia o cerco policial, se realizaron 13 detenciones, ocurrieron 5 desapariciones forzadas, 8 personas recibieron advertencias por parte de la seguridad del Estado en sus viviendas, 3 resultaron multadas y 11 fueron víctimas de otras formas represivas. En resumen, no pudieron salir de sus casas. Claro. Se les impidió desde mucho antes, por la fecha está del primero de mayo. Y no sé, pregunto yo a Luz Escobar, ¿había interés por parte del activismo cívico opositor participar en una marcha como esta.
No, pero por parte de los periodistas sí era interesante cubrir la marcha como debe hacer todo periodista.
Hacer su trabajo.
Hacer su trabajo, pero desde los dos ángulos. O sea, usted puede cubrir una marcha del propio gobierno, pero al mismo tiempo preguntarle, por ejemplo, a un trabajador en una marcha, ¿cuáles son las demandas que tiene usted como sindicalista o qué usted le exige a su sindicato? ¿Qué le exige usted a su patrón? O sea, son las preguntas válidas.
O si le alcanza el salario.
O si le alcanza el salario y no una masa de gente apoyando a un gobierno con ningún tipo de demanda. Creo que donde único se celebra el primero de mayo sin demandas en Cuba. No sé, quizás también en Venezuela y también quizás en
Luz Escobar
en Corea del Norte.
Sí, exactamente. No, es alucinante. Aquí, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, recogí varios testimonios de vecinas y vecinos que simplemente fueron a marchar por un compromiso que tienen en su trabajo de quedar bien. Mira, a mí esa frase de que fueron obligados, no me gusta decirlo. Si bien es cierto que en algunos centros laborales se condiciona, por ejemplo, el pago de un estímulo, ya sea monetario o en especies, a la presencia del primero de mayo, hay muchos trabajos donde no es así, donde sencillamente se está vigilando a la persona y la persona decide si va a ir o no. Y yo les pregunté, oye, ¿cómo te fue cuando regresaste de la marcha? ¿Cómo te fue el desfile? Todo el mundo me decía, no, si eso fue, y me hacían así con la mano, como que fue rápido, quemando el tenis para regresar a su casa rápido y poder disfrutar de un día feriado y ya, y olvidarse de eso. O sea, es un desfile que está diseñado por el gobierno y para el gobierno. A ninguna persona ahí le interesa absolutamente, por eso no ves demandas, por eso no hay absolutamente nada. No está organizado por lo que se llama aquí la clase obrera, está organizado por el sindicato que responde al PCC, que es la fuerza superior, como dicen ellos. La prensa independiente durante mucho tiempo ha intentado cubrir estos eventos, en algunos casos con éxito. Yo, por ejemplo, durante algunos años pude ir al desfile del primero de mayo a hacer fotos, a hablar con la gente, incluso en el desfile donde Llorente sacó la bandera y corrió con un pullover de la bandera cubana y una bandera americana, fue golpeado, encarcelado, en fin, lo que la historia que ya conocemos. Yo estuve ahí presente y lo supe inmediatamente gracias a un colega de la prensa extranjera que estaba ahí, que me advirtió. Y fue el último desfile que pude ir a reportar. Ya después de eso siempre tuve presencia de la seguridad del Estado en mi casa, porque en algunos casos ellos se me acercaban durante el desfile y me decían, oye, Luz, espérate, no sé qué, aquí tú no puedes estar. Pero no pasaba más nada que eso, ¿no? O sea, tú sabes que te hacen sombra, que te vigilan, pero bueno, ya después de ese incidente que a ellos sí les dio mucho terror, ya estaban vigilando. Este primero de mayo, por supuesto, que era especial, es el primer desfile después del 11 de julio, uh-huh. Es un desfile que se da en un contexto bastante crítico en la sociedad cubana, y ahora obvio que la represión iba a ser más grande todavía, no solamente aquí. Yo tuve, bueno, por supuesto, la vigilancia, y además de eso me cortaron internet. Yo estuve 24 horas sin servicio de datos móviles, y eso pasó con muchos otros periodistas y muchos activistas. Es un desfile totalmente gris, en el que, como tú decías, no se ve absolutamente ninguna demanda. Unos trabajadores que están trabajando por una miseria, que no están comiendo, que no están manteniendo a su familia con el fruto de su trabajo, y ni siquiera esa demanda, que es un salario digno, han podido expresar una queja, un problema, que ha sido incluso reconocido por el propio gobierno. Pero ni siquiera eso se atreven. Todo es fiesta, en el sentido de que viva la revolución, y hablan de Fidel, y hablan de la madre de los tomates, y no del asunto que trae como resultado una fecha como el primero de mayo.
Desfile por el gobierno, para el gobierno y con el gobierno.
Lo que pasa en Cuba, exacto, lo hemos visto durante más de 60 años. La mayoría no quiere ser señalada.
Es repetitivo.
La mayoría está conviviendo con una doble moral. Así se vive y se ha vivido en Cuba. Muchas de esas personas que fueron incluso el primero a caminar, a lo mejor ya hoy se largaron del país y están llegando a Nicaragua, tienen pensado hacerlo.
No tienen tiempo de ser largados, pero a lo mejor están en el proceso de vender la casa.
Entonces, eso ha pasado
o en
siempre.
En la cola del consulado.
Claro, en la cola del consulado.
Te paso, Michelle. Pero ¿sabes una cosa? Esto que nosotros estamos hablando aquí lo sabe el gobierno.
Hombre, claro que lo sabe.
Y como el gobierno lo sabe, se nutre de esas personas pero sí impide que los que no piensan así como Luz Escobar salgan a la calle, para que no haya otro Llorente, para que no haya otro tipo de esa cobertura. Y lo que dice Luz Escobar es verdad. Esta es la primera manifestación grande
en no, las amado, calles. No, lo que hacen controlar, para Bolivia. Controlar la información.
Exacto.
La
no,
información
exacto.
independiente.
Yo decía que es un debate repetitivo. Uh-huh. Y me llama la atención de que algunas personas de las generaciones recientes que están en el exilio ahora, pero que participaron en el desfile hasta el último día, sean los que los principales críticos.
Sí,
yo creo que siempre se puede hacer una reflexión sobre el grado de participación que uno tiene en una dictadura y cómo colabora directa o indirectamente con una dictadura. Creo que es válida la reflexión en general. Lo que no se le puede pedir a la gente que tiene miedo y que no tiene otra alternativa que trabajar para el gobierno es que actúe de la misma manera que nosotros aquí. Por lo tanto, a mí me parece que lo más importante sería centrarnos en los que han sido reprimidos uh-huh. por ese régimen para intentar que se acercaran o para protestar o para reportar lo que estaba pasando el primero de mayo en Cuba. Lo importante es la represión. Y termino diciendo, no, ustedes no, Luz, amado José Luis, no se han dado cuenta de la falta de cifras que hay sobre el primero de mayo. Normalmente la cifra era lo primero que se decía.
1,000,000 de trabajadores.
Fue el desfile en La Habana, en Santiago de Cuba, en Holguín, en Camagüey, en Santa Clara. He revisado toda la prensa oficial hoy y no hay una sola cifra para evitar que haya comparaciones con años anteriores. No sé si alguien ha visto alguna cifra. Yo, por lo menos, después de revisar toda la prensa oficial, no he encontrado ninguna.
Es que el oficialismo sabe lo que hay. Ellos lo saben.
¿O será que ya no cuentan? ¿Ya se les olvidó contar?
No, mejor bueno, no contar.
Mejor no contar.
Seguimos, Juan.
Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta nota la recogemos desde Varadero. Está firmada por la agencia española EFE y dice: Cuba está implementando medidas para desarrollar un turismo sostenible, armonioso con el medio ambiente. Dijo así la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez. Las acciones incluyen la demolición de estructuras permanentes sobre las dunas y el incremento de las zonas de sombra en la franja de arena y espacios públicos. ¿Y la playa, pregunto yo?
No, de todas maneras, esta es una buena nota.
Sí, claro, porque mucho más allá del turismo, están buscando otro tipo de turismo.
No, es que cuando tú ves la situación, yo lo voy a pasar a Luz, porque uno está aquí afuera. Cuando tú ves lo que ha dicho esta ministra, este turismo verde, esto no es nada más que para insertarse en esa ola mundial del turismo moderno, que es el que puede atraer turistas. Pero cuando usted va a la realidad cubana y usted ve cómo se vive en Cuba, óigame, esto de verdad que yo creo que ni la misma Elba Rosa
Pérez. Por eso yo leía estructuras permanentes sobre las dunas y el incremento de las zonas de sombra en la franja de arena y espacios públicos.
Es una poesía. Hombre, pero... Luz Escobar.
Sí, la realidad es que Varadero ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo cuando yo era chiquita que iba a esa playa con mi tío, que era en ese entonces un privilegiado porque trabajaba para las Fuerzas Armadas, y como sabemos, esa es una élite aquí bastante beneficiar en ese tipo de cosas de hoteles, y ahí estaba el hotel este que recuerdo que se llamaba, creo que era Internacional.
La Internacional de Varadero, ¿no?
Ajá, donde muchos de estos militares recibían unos días para vacaciones, y siempre llevaba todas las primas para allá. Y Varadero era un lugar maravilloso. Varadero era un lugar donde tú te encontrabas estrellas de mar. Yo vi ahí caballitos. Era como ir a un lugar poblado de vida, ¿no? Y la arena era así, que tú caminabas, y ahora tú vas a Varadero y Varadero es otra cosa. Varadero es una playa que ha sido inundada totalmente por edificios en la costa de playa, que eso es peligrosísimo. Sin embargo, claro, es lo que tú dices, es una moda. Ahora hay que decir que la cosa es la playa sostenible, y para allá van ellos a repetir eso como un papagayo sin que eso se refleje en la vida real. En la vida real están acabando con esa playa, ya acabaron con esa playa, han tenido que hacer maravillas y desastres también para poder tener y mantener lo que la gente recuerda que es Varadero, pero las personas que vienen ahora no saben cómo era antes. O sea, los cubanos que sí estamos aquí, que sabemos qué cosa es Varadero, hemos visto cómo se ha deteriorado esa playa, y el discurso oficial está siempre proyectando ese optimismo y nunca ha narrado los desastres que han tenido lugar en esa playa. para tener presupuestos, por ejemplo, de constructivos, ellos se agarran de la historia del turismo sostenible, que es lo que además está teniendo mucho éxito en el mundo, pero no tiene que ver con ese perfil. En Cuba, por ejemplo, hay muchísimos lugares en Trinidad, en la Sierra Maestra, en Pinar del Río, que sí encajan en ese tipo de perfil, porque son lugares que son prácticamente vírgenes y que son muy muy representativos de lo que es ese pequeño lugar. Pero Varadero ahora mismo es un lugar que ha sido despojado de su naturaleza. Prácticamente lo único que hay ahí son hoteles de grandes habitaciones y no hay una vida propia, ¿no? O sea, es un pueblo que ha sido despojado de su propia naturaleza. Los habitantes de ahí prácticamente no pueden tener participación en la actividad turística y eso le quita mucho mucho mérito a un lugar turístico, ¿no? Y sobre todo si lo quieres enfocar como
claro.
De turismo sostenible.
Quiero compartir con Luz, los oyentes y ustedes también, dejé precisamente estos dos párrafos antes de escuchar la primera opinión de Luz desde La Habana. Dice que el gobierno espera recibir 2,5 millones de visitantes internacionales en 2022 y agrega: las autoridades no han modificado estas previsiones pese a la variante Omicron, las consecuencias de guerra en Ucrania que ha afectado el turismo ruso. Claro. Y yo creo que esto es importantísimo, porque si de algo tenía Varadero de turismo, en medio de la pandemia veíamos los aviones rusos.
Aquí
hay sanciones y hay una guerra, etcétera, etcétera.
Aquí yo creo que el kit de la cosa, ¿no? Como decimos nosotros los cubanos, es que esta ministra está hablando en este evento previo a FITCUBA, o sea, la Feria de Turismo de Cuba. O sea, en la Feria de Turismo de Cuba van a llegar los que quieren turismo sostenible, los que quieren cuidar el ambiente, la naturaleza, el cambio global, el calentamiento global, todas esas cosas. Entonces ella lo que está metiendo un discurso acomodándose a la moda mundial o por lo menos a las tendencias del turismo mundial para que eso encaje dentro de Cuba. Ya después...
Está diciendo lo que quieren oír los canadienses.
Punto.
Que tienen este tema como muy importante.
Claro.
Lo que quieren escuchar los europeos también, pero el problema es que la política medioambiental de la revolución siempre ha sido errática.
Claro.
Muy errática. Desde la ciénaga de Zapata y todo lo que pasó, esos pedraplenes.
Los pedraplenes de los cayos.
Que van a los cayos. ¿Qué va a pasar?
Vamos
a eliminar estos pedraplenes que han causado un daño irreparable a la fauna marina.
¿Desde cuántos años atrás ya en estos pedraplenes?
Exacto. ¿Qué criterio medioambiental se seguía con este tipo de construcciones por parte de Fidel Castro? Una política errática del régimen medioambiental de toda la vida. Y además, en una circunstancia en que no hay sociedad civil independiente que pueda, digamos, que tener un lobby, una presión hacia el gobierno, como ocurre en otros países donde hay grupos que realmente se ocupan de presionar al gobierno y de exponer cuáles son las contradicciones que existen en materia medioambiental. No hay más que ver lo que pasa en Punta Cana, en el capitalismo brutal, y abro comillas para nuestros siguientes de radio, en ese capitalismo brutal de Punta Cana, desde el punto de vista medioambiental, lo cuidado que está todo, ¿eh? Cómo se mantiene de una manera que las construcciones se hacen de un tipo porque ese país vive del turismo.
Y se mantienen las áreas verdes sobre todo.
Exacto.
Se mantienen. Increíble.
Y así muchas otras.
Y vamos.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha pedido a su homólogo, a Joe Biden, invitar a todas las naciones del continente a la Cumbre de las Américas, según dijo el propio AMLO en su conferencia de prensa diaria correspondiente al 2 de mayo. Con todo respeto, dijo él, yo lo estoy leyendo, con todo respeto, le plantea al presidente Biden que si va a haber Cumbre de las Américas deben participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie. Todos. Ya también... Dice, hay que cambiar la política en América. Ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos, dijo AMLO, repito, durante la conversación telefónica con Biden que ha compartido en las últimas horas con los medios de prensa. La semana pasada, el subsecretario de Estado de Estados Unidos dijo a un grupo de reporteros que era poco probable que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela fueran invitados a la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas tendrá lugar acá en la ciudad de Los Ángeles próximamente, en el mes de junio.
No sé lo que se le olvidó a López Obrador para
dice, hacer este análisis. Que le preguntó, ¿cómo es que convocamos a Cumbre de las Américas pero no invitamos a todos? ¿De dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite? Según ANLO.
Pero no hizo la pregunta, ¿qué tipo de gobierno tienes a los que no se invitan? Eso no lo habló, no habló del tipo de gobierno, no habló de democracia. Luz, no voy a hablar yo.
Luz y si Escobar, lo habló, no se lo dijo a la prensa.
Luz Escobar.
Este tipo de personaje como Andrés Manuel López Obrador es el tipo de personaje que para mí son de verdad peligrosos en la región. O sea, cuando estamos desde el punto de vista político alarmados en Cuba, desde la sociedad civil, del periodismo independiente, por algunos resultados electorales en América Latina, es por este tipo de reacciones, ¿no? O sea, dictaduras como la de Nicaragua, la de Venezuela, la de Cuba, necesitan la denuncia fuerte en todos los foros habidos y por haber de presidentes comprometidos con la democracia y no de personajes como Andrés Manuel López Obrador, que enseguida va a hacerle el coro. Esto se trata de un favor que le han pedido directamente, o sea, él es una persona que no tiene un criterio propio, o sea, él responde a los intereses de otros gobiernos, como los que acabo de mencionar, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y va a hacer todo lo que le pidan estos, tanto Maduro como La Habana, en el caso de Díaz-Canel, que ya sabemos que es un títere de Raúl y del PCC, y Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, yo estoy espantada, y por eso es que desde la sociedad civil cubana hemos dicho muchísimas veces que es peligroso este tipo de presidentes, no por lo que signifique en sentido práctico, sino porque ya en sentido práctico es obvio que claro que es un disparate, sino también por este tipo de gestos que parecen simbólicos, pero en la vida real obstaculizan la llegada de las denuncias reales de lo que está pasando. O sea, que es una manera de lavarle la cara a la dictadura.
Ahí, ya te paso, Michelle, pero ahí en todas las cumbres de las Américas, para los cubanos que no lo saben, se hacen reuniones de la sociedad civil. Eso se estableció desde 1994, cuando esa cumbre comenzó aquí en la ciudad de Miami. Las sociedades civiles tienen derecho a hablar, a plantear, hacen sus reuniones de manera independiente a los mandatarios que van a las reuniones. El gobierno cubano ha participado en dos cumbres, 2015 Panamá, 2018 en Perú, y en las dos cumbres ha llevado turbas disfrazadas de sociedad civil para reventar las reuniones de la sociedad civil. Pasó en Panamá, estaba Michelle, estábamos juntos ahí en Panamá, pasó después en Perú, lo vi yo allí en Perú. O sea, cómo el gobierno cubano no lleva a la sociedad civil, allí no van los periodistas independientes, allí no van las organizaciones no gubernamentales independientes que hay en Cuba, allí el gobierno cubano lleva su entre comillas propia sociedad civil, que no es nada más que turbas para ir a responder al gobierno y matar cualquier tipo.
Es un boicot de la cumbre.
Un boicot de la cumbre, en otras palabras.
En los próximos días, López Obrador va a desplazarse por países centroamericanos y va a visitar Cuba también.
Sí, pero sobre todo los temas grandes ahí van a ser la inmigración. Pero
bueno, México argumenta el tema de la doctrina Estrada, uh-huh, esa terrible política que ha guiado la política exterior mexicana durante las últimas decenas de años. Y realmente yo me pregunto si sería aplicada en este caso, si Pinochet estuviera todavía en el poder, si López Obrador iba a defender con la misma emoción y fortaleza la presencia de un dictador como Augusto Pinochet en Chile en una cumbre de este tipo. Muy probablemente no. Hay un doble rasero a la hora de ver esto.
Totalmente.
López Obrador dice, ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. Eso debería comunicárselo a Raúl Castro y a Díaz-Canel, que ya no podemos mantener esa política, que Cuba tiene que ir hacia la democracia. Y por último decir que en las cumbres de las Américas el anfitrión tiene la potestad de invitar. Entonces, en este sentido, como Cuba no pertenece a la OEA, ni siquiera puede argumentarse que un país miembro de esa organización está quedando fuera, ¿no? No puede ni siquiera apelarse a la OEA para que interceda ante el organizador de la cumbre. Aquí Estados Unidos está en su derecho de seleccionar los invitados a la cumbre, los países que cumplen mínimamente con una serie de condiciones democráticas, y creo y espero que la administración de Biden se mantenga en su compromiso de no invitar ni a los regímenes de Cuba, Venezuela o Nicaragua a esta cumbre, pero sí a la sociedad civil cubana, que debería estar presente de algún modo, y para ello hay que organizarlo ya, por lo menos para que una parte de esos cubanos que viven en la isla puedan asistir también a Los Ángeles en representación de Cuba.
Estas cumbres comenzaron aquí en la ciudad de Miami. Tanto José Luis como yo incluso cubrimos la primera cumbre. Y yo recuerdo que cuando se establece este sistema de cumbre de las Américas junto con la OEA, se establece para los países democráticamente electos. Así fue, ese fue el origen de las cumbres. Si no, que José Luis me dijera.
Claro que fue así.
Esa fue la primera condición. La condición era países democráticamente electos. Por eso el gobierno cubano no fue invitado a la primera cumbre de las Américas. También llama la atención, esto es una cumbre que invita sobre todo la OEA, o sea, lo organiza, no invita, organiza la OEA. Y el gobierno cubano pudiera sentarse en la OEA, pero no quiere sentarse en la OEA. No, ellos dicen que allí no van a ir. Pero entonces dice Díaz-Canel, da una pataleta y se queja porque no, o en este caso fue el ministro, Bruno Rodríguez Parrilla, da una pataleta a la prensa y se queja porque no le invitan a la cumbre. O sea, quieres ir a la cumbre, pero no quieres tomar posición en la silla que puedes ocupar en la OEA. O sea, no quieras aplicar. El gobierno cubano tiene abierta la aplicación para entrar a la OEA y no lo hace.
Cuba fue invitada a la cumbre de Perú y a la cumbre de Panamá.
Y fue un error, un grave error.
Y yo pienso que era porque ya se acercaba el restablecimiento de relaciones
con la cumbre de Panamá fue para el encuentro entre Raúl Castro y
yo pienso que ese fue el motivo, preparando ese regreso.
Y todo eso quedó en nada.
En nada. Sí.
Bueno, mira las primeras noticias de hoy, represión, acoso, intimidación.
Imagínense. Y menos comida.
Luz Escobar, muchísimas gracias. Michel Suárez también, hoy acá en la tertulia. Y a ustedes, por supuesto, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son algunas noticias que estamos preparando para nuestra edición de las 5 de la tarde. Estados Unidos exige la inmediata liberación del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, detenido desde junio de 2021. La víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa es escenario para denunciar desde Washington el encarcelamiento y acoso a los comunicadores en Cuba. La plataforma Justicia 11J documenta más de 80 acciones represivas del régimen contra opositores y activistas durante la celebración del 1 de mayo. Se incrementan en Cuba las denuncias de acoso contra condenados por el 11J y sus familiares. Evacuación de civiles en la ciudad ucraniana de Mariupol sufre retrasos en medio de condiciones infrahumanas. Estados Unidos insiste en que la frontera sur no está abierta a la inmigración irregular. Y analistas declaran al Comando Sur que Venezuela continúa siendo un problema para Estados Unidos. Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí vamos al tema a fondo de las noticias como son. Les saludamos José Luis Ramos. Hoy tenemos como invitado especial aquí en los estudios de Radio Martí a Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa. Se encuentra con nosotros en la ciudad de Miami y, claro, lo hemos invitado al estudio, y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, el Centro Latinoamericano para la No Violencia ha dado a conocer su informe anual correspondiente al año 2021, en el cual se analizan los patrones, tendencias del empleo de la acción estratégica no violenta en América Latina durante el año pasado. Entre los hallazgos más importantes del informe destacan la designación del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como el mandatario más violento de Latinoamérica. ¿Por qué? Por su llamado a una guerra civil de facto tras las históricas protestas del 11 de julio en todo el país, al arengar a sus partidarios a reprimir violentamente a los manifestantes.
Hoy tenemos precisamente con nosotros a Omar López Montenegro. Lo conocen ustedes muy bien aquí en Radio Martí. Estuvo trabajando con nosotros durante años en Radio Martí. Omar López Montenegro hoy viene en calidad de presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, quien es precisamente quien ha hecho este estudio, o por lo menos ha recopilado estos datos en todo el hemisferio. Con él vamos a estar hablando yo quisiera por lo menos también mencionar otros países también críticos en este sentido, pero por supuesto, vamos a comenzar por Cuba. Omar López Montenegro, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, de verdad, un placer como siempre estar con ustedes, Amado, José Luis, y bueno, pues tenemos ahí a Michelle también.
Sí, señor. Bueno, la primera pregunta se la dejamos a Michelle Suárez.
Omar, ¿qué elementos fundamentales se tuvieron en cuenta metodológicamente para elegir a Miguel Díaz-Canel como el gobernante más violento de la región, de manera general?
Bueno, de manera general te puedo decir, en otros mandatarios todavía existían algunos visos, o todavía existen, para hablar claramente, algunos visos de institucionalidad incluso represiva. Es decir, Nicolás Maduro, aunque se emplean bandas paramilitares, ¿no?, como los colectivos, pero no hicieron un llamado público al enfrentamiento entre civiles, ni hablar de los países con gobiernos democráticos, ¿no?, como es el caso de Colombia, de Chile, que enfrentaron manifestaciones, grandes manifestaciones, pero lo que resultó único en este caso fue este llamado público a enfrentar a civiles contra civiles. Por eso mencionamos esto como un llamado a una guerra civil, de facto un llamado a una guerra civil, aunque no sea institucionalmente hablando.
Hay una gran diferencia en lo que acabas de decir y me gustaría que ahondaras un poquitico en eso, porque no, quizás no sea lo mismo, y es una pregunta que quiero, o sea, lo voy a hacerlo en forma de afirmación, pero es una pregunta, ¿no?, que quiero que desarrolles el tema. Quizás no sea lo mismo que un gobierno saque sus tropas especiales y agreda a manifestantes a que un presidente de un país, un gobernante, como le quieran llamar, ese gobernante llame al enfrentamiento entre civiles. Cuando Díaz-Canel dice la orden de combate está dada, eso lo dice después, a pocas horas después de la manifestación, de que se iniciaron las manifestaciones del 11 de julio del año pasado. La orden de combate está dada, y eso era para que la gente saliera a la calle a enfrentarse. Es decir, no era usar la policía política para agredir, era que el propio pueblo se enfrentara para neutralizar las protestas. Es una gran diferencia, te pregunto,
Omar. Y yo creo también que es necesario aclarar esto, porque sí vimos manifestaciones y la forma brutal que se reprimieron en Colombia. Y sí vimos manifestaciones, como decía Omar, y la forma en la actuación de las autoridades en Chile.
No, y también lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, con muertos.
Pero hay que saber diferenciar, Omar.
Correcto, yo creo que precisamente lo que distingue negativamente a Miguel Díaz-Canel y al régimen castrista como tal es este llamado al enfrentamiento entre civiles, ¿no? Que como mencionaba anteriormente, un poco que resta incluso autoridad institucional al gobierno, aunque sea un gobierno dictatorial. En el caso, los casos que ustedes mencionaban, estamos viendo Maduro, estamos viendo a Daniel Ortega, utilizaron sus cuerpos represivos, que es condenable, pero utilizaron sus instituciones represivas. Y ni hablar en caso de países democráticos como Colombia y como el propio caso de Chile, donde hubo represión. Pero de hecho también hubo iniciativas, y me gusta mencionar esto porque está recogido en el informe. Por ejemplo, en Colombia se creó una comisión para investigar los hechos. De hecho, el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos in situ, que fue a Colombia, dijo que no había detectado patrones de violencia institucional generalizada. Es decir, que el gobierno, en este caso de Colombia, envió la policía y se cometieron actos violentos contra los manifestantes, pero sin embargo ellos no tenían evidencia de una orden expresa por parte de la máxima jerarquía de un país de matar y de enfrentar a los manifestantes, como sucedió en Cuba. Yo creo que es una gran diferencia.
Claro, según el informe, Omar, América Latina, y voy a leer aquí, registró en 2021 un incremento del uso de la acción no violenta para conducir conflictos políticos y sociales en la región. ¿Qué otros países midieron ustedes?
Bueno, el informe recoge 16 países. Te puedo mencionar así: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Venezuela. 16 países, nosotros analizamos 16 países, de hecho incluso hay algunas tablas que nos dicen, consultamos medios de prensa, consultamos con activistas in situ en muchos de estos países, se consultaron más de 200 medios de prensa. Esto es un proceso que durante el año vamos recogiendo información y después la vamos compilando, clasificando, analizando los datos, a ver qué es lo que nos dice. Y al principio esto que mencionaba para mí es extremadamente importante y para los que trabajamos en este informe, la idea de que esta idea del guerrillero, recordemos que América Latina es el continente que un poco romantizó la idea de la violencia, ¿no? El guerrillero era una figura romántica, uh-huh. El Che Guevara, la máxima expresión de esta mitología de la violencia. Porque esto lo que dice esto, que es válido eliminar a una persona cuando no piensa como tú. Uh-huh. Y sin embargo, lo que se ha visto es que ahora, durante el año, no se registró ningún movimiento armado significativo guerrillero en Latinoamérica, por ejemplo. Y sí se registraron muchas manifestaciones.
De cara a la educación de la gente en general, Omar, ¿cómo enfocar lo que pasó en países democráticos como Chile y Colombia, donde hubo excesos? Es cierto que no es una política de Estado, como en el caso de Cuba, ¿no? La violencia, pero sí hubo excesos, sobre todo en el enfrentamiento a personas que estaban generando violencia en esas manifestaciones, y se produce una respuesta fuerte del Estado, que en ocasiones deriva en unos excesos que son realmente intolerables, como vimos. Desde el punto de vista del Centro Latinoamericano para la No Violencia, ¿qué recomendación tienen para los gobiernos democráticos para contener la violencia que se produce en manifestaciones callejeras sin que el Estado sea el promotor y sin que haya excesos?
Bueno, yo creo que lo primero es la educación en la no violencia, ¿no? Y hemos hablado de esto y hemos propuesto celebrar talleres. De hecho, hemos estado en contacto con autoridades en países como Ecuador, por ejemplo, para poder brindar talleres tanto a los miembros de la fuerza pública como a miembros de ONG, porque es importante señalar esto y lo mencionamos. Es preocupante la introducción de elementos violentos dentro de las manifestaciones. Y hacemos recomendaciones específicas, por ejemplo, en el movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos existían la figura de lo que se llaman los alguaciles. Eran personas que iban vigilando la marcha. Si alguien quería ser violento, quería cometer un acto de violencia, ellos mismos le entregaban a la policía y las autoridades en las manifestaciones. Y eso, por eso se ven en todos los documentales, imágenes que hay en las manifestaciones del movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos. No se permitían personas encapuchadas. ¿Por qué? Porque bajo el pretexto de que no vas a ser identificado, esto da paso a que la persona cometa violencia, porque tampoco puede ser identificado como que cometió actos de violencia. Pero es preocupante en países como Chile, Perú, en México, las imágenes son desgarradoras. El movimiento feminista agrediendo, intentaron incendiar a unas mujeres policías, porque el gobierno de México puso mujeres policías en la marcha por el Día de las Mujeres el 8 de marzo, se registraron hechos de violencia extraordinaria. Entonces, lo primero es educar ambas partes. Lo segundo es también enseñar tácticas de cómo lidiar, desescalar el conflicto violento. Hay una iniciativa muy interesante que hubo en Chile, que la policía tenía a unos agentes de diálogo, es decir, personas que estaban identificadas con un chaleco, que los manifestantes podían hablar con estas personas. Si tenían algún problema, si querían identificar a alguien violento dentro de la manifestación. Yo creo que son iniciativas interesantes. La alcaldesa de Bogotá llamó a una comisión después de las protestas para también buscar formas de desescalar la violencia. La Defensoría del Pueblo en muchos países acompañó a manifestantes para garantizar de que se evitaran actos de violencia. Pero con todo eso, es lo más preocupante, uno de los hallazgos más preocupantes del informe, es la introducción de elementos violentos que a todas dudas parece ser iniciado toda esta violencia por agentes profesionales perturbadores, y esto descaracteriza los movimientos, le quita legitimidad y los aliena de su base, la gente común que tal vez simpatiza con el movimiento, pero no quiere participar de la violencia.
Omar López Montenegro, estoy viendo las conclusiones del informe, y en las conclusiones del informe hay algo que hasta cierto punto para mí no queda claro. y ustedes, entre ellos, dicen: el incremento de los niveles de violencia por parte de los gobiernos responde al incremento de la actividad no violenta, tanto en número como en organización. La represión no es medida de la fuerza de las autoridades, sino por el contrario, de su debilidad en responder por vías no violentas a los reclamos presentados por la población. El término, o sea, el concepto es muy interesante. ¿Tú crees que realmente gobierno que trabaje bien, quizás en esos países, pues apenas va a haber protestas?
Correcto, si las cosas marchan bien, por eso esta conclusión de la que tú hablas es bien importante. En Cuba se tiene la percepción de que la violencia es una muestra del poderío del régimen. Todo lo contrario, si la gente obedeciera y aceptara todo lo que dice la dictadura, el régimen no tenía que reprimir. Por lo tanto, la represión es una medida de la debilidad del régimen. El estado óptimo de un gobierno y de una dictadura, más todavía, es que todo el mundo obedece y por lo tanto todo el mundo está tranquilo y no hay que reprimir, ¿no? Y cuando se producen grandes manifestaciones, y esto lo vimos en el caso de gobierno democrático, ¿no? La respuesta violenta es precisamente una manifestación de esa incapacidad de lidiar con los manifestantes de forma no violenta. Para ponerlo en un ejemplo claro, ahí 50.000 gente manifestando, ¿qué es lo que quieren, no? Quieren una demanda específica. La incapacidad del gobierno, y peor todavía, los regímenes dictatoriales, de llegar y tratar de sentarse con esas personas a conversar o tratar de encontrar una salida negociada, es la que genera la respuesta violenta. Y la respuesta violenta es la respuesta inmediata, ¿no? El gran intelectual argentino José Luis Borges decía que la violencia es el último recurso de los débiles. Cuando no puedes de ninguna manera convencer, tú recurres a la violencia. Y sí hay una preocupación con los niveles de violencia que ejercieron los gobiernos, y esto también es una cosa que recomendamos. Las recomendaciones, y está claro, estamos hablando de un programa para Cuba, esas recomendaciones aplican mayormente a gobiernos democráticos o elegidos democráticamente, que son los que están dispuestos a escuchar. La dictadura, su lenguaje, su manera de ejercer el poder es a través de la violencia.
Una violencia en el caso cubano es institucional, ¿no?
Que es institucional, y en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua, y bueno, el caso cubano, como sabemos, que es el caso más crítico de la región por todo esto que hemos hablado. Pero sí, la respuesta institucional típica de las dictaduras, en el continente, es la violencia. En un gobierno democrático, pues, de inicio hay una represión violenta ante la manifestación, después se tratan de encontrar salidas de una manera u otra, porque los gobiernos democráticos responden más a la voluntad popular que lo que responden los gobiernos dictatoriales.
Omar, el otro día entrevisté, que llegó a España, la madre de un preso político del 11J, y ella me contaba con lujo de detalles cómo en Camagüey, por lo menos en Camagüey, cómo fue que comenzaron los incidentes violentos entre algunos manifestantes y la policía, y aportó algunos detalles que realmente incluso yo desconocía, como por ejemplo que la policía y las hordas paramilitares vestidas de civil comenzaron a disparar o a apuntar con pistolas a los manifestantes y a lanzarles piedras, y ante eso algunos manifestantes entonces respondieron también con piedras hacia la policía, lo cual, como es fácil de imaginar, origina allí una situación bastante complicada. Sobre esto quería preguntarte, en opinión tuya y del Centro Latinoamericano para la No Violencia, ¿es legítima la violencia como respuesta defensiva?
Nunca es legítima la violencia, y esto hay que quedar bien claro. Y no solo legítima, no es aconsejable estratégicamente. Y puedo mencionar algo: al principio el propio Gandhi dijo que ellos habían recurrido a la no violencia contra la India por una visión estratégica, porque ellos sabían que no tenían capacidad de ganarle a los ingleses, que en aquel momento era el ejército más poderoso del mundo, por vía de las armas. Por lo tanto, el uso de la no violencia parte de una visión estratégica. La violencia nunca es recomendable, porque como dice Sun Tzu en El Arte de la Guerra, que es un libro que estudian muchas personas que practican no violencia, porque son las mismas reglas de conflicto, lo único que es en una manifestación tú no empleas la violencia. Pero Sun Tzu dice que tú no atacas a tu enemigo en su punto más fuerte. Entonces, la violencia es el lenguaje, es el punto fuerte de las dictaduras, e incluso el punto fuerte de un gobierno que tiene armas y que tiene tropas especializadas. Y no hay manera que una fuerza irregular pueda ganar un conflicto armado, y mucho menos en el mundo moderno, contra un gobierno.
¿Y cómo debería haber respondido, o cómo deberían haber respondido los manifestantes entonces en ese caso tras el ataque de la policía?
Pues tras el ataque de la policía hay tácticas para desescalar el conflicto. Podían retirarse en lugar de desviar la manifestación hacia otro lado. Hay que tener planes de contingencia, pero de ninguna manera responder con violencia. ¿Por qué? Porque como mismo tú mencionabas, la policía y estas personas, digamos, paramilitares o quienes fueran, lo que estaban tratando era eso, de provocar una respuesta violenta por parte de los manifestantes. Lo que hicieron fue provocarlos. Cuando estás en una manifestación y tienes que estar dispuesto a eso, a ser agredido y buscar tácticas de responder de forma no violenta, sentarse en el piso, hay muchas maneras de hacer prácticas bien concretas, ¿no? De cómo responder no violentamente a agresiones violentas. Pero si tú entras en el terreno del enemigo, siempre vas a perder, y hay que tener eso bien claro en mente. Uno de los hallazgos del informe es que en los países donde hubo resultado, cualquier resultado de cualquier tipo, estuvieron asociados con la capacidad de los movimientos de aferrarse a prácticas no violentas, de tener reclamos específicos y tener la capacidad de mantener estas protestas o estos reclamos a través del tiempo. Por eso nosotros insistimos que es tan importante que los manifestantes o los líderes de movimiento, participantes de movimiento, se entrenen en tácticas no violentas. La gente tiene la impresión que una manifestación es simplemente salir a la calle y ahí gritar lo que tú quieres. No, hay unas reglas de involucramiento, como en un conflicto bélico que hay unas reglas de involucramiento. Hay unas reglas de involucramiento en conflictos no violentos.
Creo, como dijiste muy inteligentemente, como en este caso nos estamos dirigiendo a Cuba, creo que debemos dirigir también muchos conceptos hacia Cuba. En ningún momento, y te pregunto, estas tácticas de no violencia significa no salir a protestar. O sea, salir a la calle a protestar es totalmente legítimo de alguien que quiere obtener beneficios, mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí es legítimo. Ahora, las tácticas una vez que se sale a la calle son las que tú has estado explicando. Quiero separar estos dos conceptos, ¿no? Porque quizás se puede interpretar, bueno, protestar es malo.
Correcto, ¿no? Nosotros tenemos un lema que está ahí en el reporte. Protestar es un derecho, reprimir es un crimen, vandalizar es un delito. Entonces, eso lo guía. Y el reporte comienza con una frase de Frederick Douglass, que sabemos fue el primer congresista negro abolicionista, fue esclavo y a su vez logró educarse y es una de las personas icónicas, ¿no? Incluso antes que empezara el movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos, Frederick Douglass dice que quienes quieren obtener resultados, quieren obtener derechos sin protestar, son gente que cree que puede cultivar sin que haya lluvia. Y hace una analogía muy interesante. Por supuesto, protestar es un derecho. De hecho, contra la dictadura, la única manera de conseguir resultados es protestar. Y entonces uno protesta no violentamente y aprende esa regla, porque es el lado fuerte de los movimientos, el lado fuerte de los regímenes, es el uso de las armas, la violencia, la capacidad de matar. La no violencia tiene una capacidad que nunca tiene la violencia. Yo le llamo la paradoja de la no violencia. La violencia no puede ser ejercida a su máxima expresión, porque entonces el gobierno cubano tendría que matar a todos los cubanos. ¿Y quién trabaja? ¿Quién le produce dinero al gobierno? El régimen nunca puede hacer eso, porque se perjudica el mismo, es como suicidarse. Sin embargo, la no violencia tiene la capacidad de llegar a su máxima expresión, porque lo que hace es aglutinar gente en torno a una idea, un movimiento, un reclamo. Entonces, siempre se puede llevar la no violencia al máximo. La violencia siempre tiene un límite, nada más que incluso por problemas tácticos o por problemas de conveniencia del propio régimen.
el gobierno cubano acusó a los manifestantes del 11J, los acusó de violentos, a todos. O sea, quizás hubo algunos que vandalizaron y los metió a todos en el mismo saco. Eso es precisamente lo que estaba buscando el gobierno cubano, meterlos como dentro de violentos, ¿no?
Correcto, ¿no? Y hay un tema interesante y lo decimos bien claro en el reporte, que por ejemplo, los manifestantes que voltearon un carro de policía en Toyo, precisamente en la esquina de Toyo, eso no es un acto de vandalismo, eso es la inutilización de un instrumento de represión del régimen. Es como cuando un manifestante rompe una cámara que los está vigilando y que está tratando de identificarlo. Eso no es un acto de vandalismo ni de violencia. Recordemos que el régimen dijo falsamente de que los manifestantes habían agredido a los policías que estaban en ese carro. Eso no es cierto, los policías abandonaron el carro y lo dejaron allí. Y entonces los manifestantes lo voltearon. Es cuando en otros lugares un coche de esto que tira bombas de agua y eso es un inutilizado por los manifestantes. Uh-huh. Eso no es vandalismo, eso no es violencia. Es inutilización de herramientas de represión del régimen.
Uh-huh. Omar, quedan pocos minutos. Este informe corresponde al año 2021. El informe anterior, ¿qué diferencias hubo en el 2020, para ser más puntual? ¿Algo significativo que quieras destacar? Y creo que con esto vamos cerrando.
Yo creo que la extensión del concepto de no violencia aparece en muchos más países. En América Latina la idea de protestar de forma no violenta ha suplantado decisivamente a la idea de obtener resultados por vías no violentas. La cultura de guerrillero desapareció. Guerrillero moderno es un joven con un laptop, un teléfono, unido con otros jóvenes en redes y manifestándose. Y ese es el futuro de la lucha por los cambios sociales en el mundo moderno, lo estamos viendo.
Solamente a modo de información, y ya con esto cerramos, como decía José Luis, el informe del Centro Latinoamericano para la No Violencia menciona los motivos por los cuales hubo más violencia, las protestas, los motivos por los cuales hubo más protestas en Latinoamérica. Lo primero, protestas contra el gobierno, un 24% protestó, de las protestas fueron contra gobiernos. Pero increíblemente el 2021 fue un año peculiar, porque un 24% también de todas las protestas fue por el mal manejo de los recursos del COVID-19. Es decir, la gente estaba esperando más de los gobiernos de lo que realmente se dio. Las reformas tributarias, un 14%. 24% la corrupción. Un día vamos a tener que hacer, Omar, un programa sobre la corrupción.
Muy cierto.
Y no es solamente la corrupción, las secuelas que deja la corrupción y los personajes que pueden llegar al poder gracias a la corrupción de gobiernos anteriores. Eso es para otros momentos. Y también protestas feministas, increíble, un 14% de las protestas fueron por ese tema. 30 segundos y cerramos, Omar.
Bueno, yo creo que la variedad de temas, pero sobre todo la capacidad de los activistas en enfocarse en estos temas, creo que marcó una diferencia. Otro tema interesante que tengo que agregar en estos 30 segundos, las agendas transnacionales, es decir, en diferentes países usando la misma agenda, y muchas agendas comunes que las facilidades de comunicación del mundo moderno están facilitando esto. Cuba tiene que aprender de lo que está sucediendo en América Latina, y la gente en Cuba que quiere obtener resultados puede aprender mucho de informes como este.
Muy bien, Omar López Montenegro, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad.
¿Cómo no? Hasta aquí tema fondo de las noticias como son.
José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.